Y Kusmira. Las cámaras de eco. Una cámara de eco es un entorno de comunicación en el que una persona se encuentra sobre todo con opiniones que confirman las que ya tenía, porque su red de contactos está compuesta por gente que piensa como ella. Una burbuja de filtro es cosa distinta. La selección la hace un sistema de personalización sin que el usuario la elija ni la advierta. La distinción importa porque el diagnóstico y el remedio son opuestos. En un caso, el filtro son las amistades, en el otro, una empresa. Y porque casi toda la conversación pública sobre el asunto las confunde. Cuando se separan y se van a mirar los datos, la tesis popular sale bastante peor parada de lo que su difusión haría suponer.
La idea de que la gente busca lo que confirma sus creencias no la trajo Internet. Es el hallazgo fundacional de la investigación empírica sobre medios. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet siguieron durante la campaña presidencial estadounidense de 1940 a un panel de votantes del condado de Erie y encontraron que la propaganda apenas convertía a nadie. Su efecto principal era reforzar la preferencia previa y activar al ya convencido, porque cada votante se exponía preferentemente al material de su lado. Joseph Clapper consolidó ese resultado en 1960 con el nombre de tesis del refuerzo.
Y Eliu Katz y Lazarsfeld habían añadido en 1955 la pieza que hoy se olvida. La influencia de los medios llega filtrada por los líderes de opinión del entorno inmediato. Es decir, la red social, en el sentido literal, no informático, fue siempre el filtro. Cuando Cass Sunstein describió en 2001 el peligro de un periódico personalizado que solo trajera lo que uno quisiera leer, y cuando Eli Pariser popularizó en 2011 la expresión «burbuja de filtro», estaban actualizando una preocupación de 60 años con un agente nuevo.
El primer resultado que descoloca la tesis es de contabilidad. Matthew Jenskow y Jesse Shapiro midieron en 2011 la segregación ideológica del consumo de noticias en línea y la compararon con la de otros entornos. El consumo digital estaba segregado, pero menos que las conversaciones cara a cara. El barrio, el trabajo, la familia y el círculo de amigos son ideológicamente más homogéneos que el conjunto de sitios que una persona visita. La razón es simple y poco intuitiva. Los grandes portales de noticias tienen audiencias enormes y mezcladas, y un usuario cualquiera pasa por varios. Andrew Guess llegó a una conclusión convergente en 2021 al analizar dietas informativas medidas en el dispositivo y no declaradas. La mayoría de la gente consume, sobre todo, medios de centro, y en pequeña cantidad, y los solapamientos entre las dietas de unos y otros son grandes.
El votante encerrado en su cámara existe, pero es una minoría pequeña y muy activa, no el caso medio.
El segundo resultado afecta al papel del algoritmo. Eitan Bakshi, Solomon Messing y Lada Adamic analizaron en 2015 la exposición a contenidos del otro lado en una red social grande y descompusieron el recorte en tres tramos. El que produce la composición de la red de amistades, el que produce la ordenación algorítmica y el que produce el clic del propio usuario. El recorte mayor lo hacía la red de amistades. El del algoritmo era menor que el de la elección personal. El estudio tiene una limitación conocida. Solo pudo usar a quienes declaran su ideología en el perfil, que no son representativos. Y no cierra la cuestión, pero invierte la carga de la prueba.
Sobre la supuesta madriguera de recomendaciones que conduce del vídeo moderado al extremo, Homa Hossein Mardi y sus coautores encontraron en 2021, con datos de navegación real, que el consumo de contenido radical estaba impulsado por la demanda de una minoría que ya lo buscaba y que llegaba a él con frecuencia desde fuera de la plataforma, no arrastrada por su recomendador.
El tercer resultado es el más difícil de esquivar. Levi Boxell, Matthew Jenskow y Jesse Shapiro compararon en 2017 la evolución de la polarización política en Estados Unidos por grupos de edad
y encontraron que había crecido más entre los mayores, es decir, en el grupo demográfico con menor uso de Internet y de redes sociales. Si el mecanismo causal fuera el que se le atribuye, la polarización debería haber crecido más donde más se usan las plataformas, y ocurre lo contrario. En la misma línea, los grandes experimentos de campo realizados en colaboración con una plataforma durante un ciclo electoral estadounidense, cambiar el muro a orden cronológico, eliminar las republicaciones, reducir la proporción de contenido afín, produjeron efectos pequeños o nulos sobre la polarización y las actitudes políticas de los participantes en plazos de varios meses.
Es la clase de resultado que obliga a rehacer el argumento. No dice que las plataformas sean inocuas, dice que la vía por la que se supone que hacen daño no es la que se creía.
Lo que sí resiste el escrutinio conviene enumerarlo con precisión, porque es donde está el problema real. Primero, la concentración. Nir Greenberg y sus coautores encontraron en 2019, analizando una elección estadounidense, que una fracción minúscula de usuarios, del orden del 1%, concentraba la gran mayoría de la exposición a fuentes no fiables, y una fracción aún menor, la mayoría de las republicaciones. El problema no está repartido, está en una cola muy delgada y muy intensa, que además es la que produce la mayor parte del contenido que todos los demás ven citado.
Segundo, la asimetría de la oferta. Yochai Benkler, Robert Faris y Hal Roberts mostraron en 2018 que la estructura del ecosistema mediático estadounidense es asimétrica. Un extremo del espectro construyó un circuito propio con sus propias reglas de verificación, mientras el resto siguió sujeto a las convenciones periodísticas. Y que esa asimetría es una propiedad de la oferta de medios y no del filtro de cada usuario. Tercero, el incentivo. William Brady y sus coautores midieron en 2017 que los mensajes con lenguaje moral y emocional se difunden significativamente más que los equivalentes neutros, de modo que un sistema que ordena por interacción premia sistemáticamente la indignación. Ahí hay un mecanismo bien documentado, y no consiste en aislar al consumidor, sino en abaratar la producción de agravio.
La lección metodológica es la que más vale conservar. La tesis de la cámara de eco es atractiva, porque explica el desacuerdo político sin atribuir ninguna razón al adversario. Si el otro piensa distinto, es porque está encerrado, no porque tenga argumentos. Esa comodidad es precisamente lo que debería levantar sospechas, y explica su éxito de difusión mucho mejor que su respaldo empírico. La expresión funciona, en la práctica, como una acusación. Los que están en la burbuja son siempre los otros. Y su circulación cumple con el hallazgo de Brady. Es contenido moralizado, y por tanto, se propaga bien.
Has escuchado el artículo Las cámaras de eco, en Icusmira. Lo tienes completo, con sus enlaces, en la web.